Kaixo, egunon, zer moduz, ongi etorri kilometro zero saioaren ekitaldi berri batetara. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de kilometro cero en la sintonía de Onda Vasca. Arrancamos el camino de todos los domingos para contaros las novedades que nos deja el mercado en torno a esos productos de cercanía, esos productos kilómetro cero, que dan sentido y nombre a este espacio dominical en Onda Vasca. Acercándonos ya a los 100 programas, un camino que hemos recorrido gracias a vosotros, a nuestra audiencia, a vuestra fidelidad y a vuestra apuesta inequívoca por ese producto local y de cercanía, ese producto kilómetro cero. Como siempre, ya sabéis que comenzamos nuestro programa repasando las noticias del día. Nos he saludado, un cordial saludo, y Manuel Arruti, como siempre, un gusto estar con todas y todos vosotros. Y lo dicho, tenemos preparadas ya unas cuantas noticias que contaros antes de saludar a los protagonistas que pasarán por nuestros micrófonos, así que, lo dicho, estas son algunas de las noticias más destacadas que nos deja esta semana de abril. El Gobierno Vasco y Diputaciones Forales han activado una estrategia integral de relevo generacional para el sector agrario, una estrategia dotada con más de 25 millones de euros. La estrategia de relevo generacional de Gobierno Vasco y Diputaciones incorporará al primer sector a 1.250 jóvenes en los próximos 10 años. Chicas y chicos sucesores de familias rurales incorporados desde el mundo urbano. Se llevarán a cabo actuaciones en 1.500 explotaciones con personas titulares, prejubiladas o jubiladas, 750 de ellas la mitad sin relevo. Y esta estrategia líder adoptará nuevas claves de rejuvenecimiento, una iniciativa que emprenderán muchos países y estados en la Unión Europea. Además, esta semana el Lehendakari Manuel Pradales ha visitado, junto con la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Alimentación, Amaia Barredo, la sede y plataforma logística de Eroski en El Orrio, con motivo de su 50 aniversario. Tras la visita, el Lehendakari ha destacado el papel clave del sector agroalimentario en el desarrollo económico y social de Euskadi. Durante su intervención, el Lehendakari ha expresado su preocupación por el impacto de las medidas arancelarias de la administración de Trump, en especial en sectores como el vino, los lácteos y las conservas de pescado. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno vasco mantendrá una interlocución activa con Madrid, París y Bruselas para defender los intereses del sector primario de Euskadi. Estamos muy preocupados, dijo Imanol Pradales. Hay mucho en juego, sobre todo en el sector del vino, lácteos y conservas de pescado. El año pasado exportamos por más de 40 millones de euros. Quiero que sepáis que no estáis solos, vuestra preocupación es la nuestra y os defenderemos con fuerza allí donde sea necesario, ha asegurado el Lehendakari. Como decíamos, insistía Pradales en que el sector agroalimentario vasco es un pilar fundamental de nuestra economía y bienestar. Su desarrollo debe basarse en cuatro principios clave: ser saludable, seguro, singular y sostenible. Para ello es imprescindible la colaboración entre instituciones, empresas y productores, ha señalado Pradales. Además, la sobrepesca de Noruega frustra la campaña del verdel y amenaza a la flota vasca. El Senado ha vuelto a respaldar por quinta ocasión a los pescadores del Cantábrico que se dedican a capturar el verdel. La campaña de este año es una de las peores de esta especie que se han registrado en la última década. En concreto, la Comisión de Pesca ha aprobado una propuesta para que se adopten medidas de presión sobre Noruega si no accede a negociar la cuota del verdel o bien para que se limiten las exportaciones de pescado de ese país a mercados europeos. Una iniciativa que reclama realizar las gestiones oportunas para aprobar la reforma iniciada por la Comisión Europea que permite adoptar medidas contra aquellos países que no realizan una pesca sostenible. La sobreexplotación en el Mar del Norte puede ser la causa del desastre total de la actuación de la actual costera en el Cantábrico y de la situación que amenaza la supervivencia de la flota artesanal de Cantabria, Asturias, Galicia y también de Euskadi. En la actualidad, según los datos debatidos esta semana en el Senado, Noruega pesca 300 millones de kilos, Islandia 160 e Islas Feroe 140. Como consecuencia, este pescado azul no llega al Cantábrico. Y a pesar de contar con una cuota pequeña, solo 22 millones, los pescadores no la agotan porque no llega pescado suficiente. Para los arrantzales de artes menores, las capturas registradas hasta ahora ponen de manifiesto que la costera del Verdel está muerta. Han lamentado esta semana en el muelle de Bermeo. Precisamente, para conocer el estado de la pesquería, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado una nueva campaña que medirá la cantidad de verdel que hay en la actualidad en el Cantábrico y en el Golfo de Vizcaya. Realizará este estudio, que se prolongará hasta el 24 de abril a bordo del buque Vizconde de Eza. También hemos conocido esta semana que la Unión Europea pierde 1 millón de vacas en el último año. Eso sí, la producción de carne de vacuno española ha experimentado un incremento del 2,6%. Sin embargo, como decíamos, el censo de animales continúa reduciéndose, tanto en España como en Europa. Según datos del Eurostat, comparando enero del 2024 con el de este 2025 en España, se ha producido una disminución de 121.000 animales bovinos totales. A pesar de todo, España ha sufrido una reducción de censo menor en porcentaje que en otros grandes productores comunitarios de la Unión Europea. Como decíamos, el dato empeora al analizarlo a nivel europeo, con una reducción del número de animales con cerca de 1,7 millones de cabezas menos en un año, lo que supone una caída del 2,3% en la Unión Europea. A pesar de la aminoración del censo de animales, la producción neta de carne de vacuno ha aumentado en España en el último año debido a una disminución de la exportación de animales vivos a terceros países. Además, los precios percibidos por el productor son los más altos de la historia en este sector, con un precio medio en 2024 situado en 542 euros por 100 kilos. Cabe destacar que este precio se ha incrementado todavía más en lo que llevamos de 2025. En estas primeras semanas, el precio promedio de la categoría de carne se encuentra en 657 euros por 100 kilos. El año pasado era de 542, por lo tanto, un incremento notable, como decíamos, el precio de la carne que va de récord en récord. Esta semana también hemos leído un artículo en el que nos hablan de que la población de la Unión Europea se reduce y envejece, pero más aún en las zonas rurales. Las proyecciones demográficas hasta 2040 apuntan a una transformación paulatina pero profunda en el equilibrio territorial de la Unión Europea. Mientras las zonas urbanas continúan creciendo y concentrando la actividad económica, las regiones rurales más alejadas pierden población y se enfrentan a un envejecimiento acelerado, lo que amenaza la sostenibilidad de sus servicios y estructuras sociales. La proporción de personas mayores de 65 años crecerá de forma significativa en todas las regiones. Este desequilibrio tendrá consecuencias económicas y sociales importantes, especialmente en territorios que ya tienen menor desarrollo económico, como las regiones rurales alejadas. Frente a este escenario, las regiones rurales remotas necesitan estrategias adaptativas específicas que tomen en cuenta su vulnerabilidad estructural. En algunos casos, actividades económicas vinculadas al turismo, industrias especializadas o recursos naturales pueden mitigar el impacto. No obstante, se requerirá incrementar la productividad laboral mediante la adopción de nuevas tecnologías y fomentar la participación de jóvenes, mujeres, personas mayores e inmigrantes en el mercado de trabajo. Además, terminamos el repaso a la actualidad mirando a Ordizia, que ya ultima la fiesta del pastoreo. Ordizia será escenario el próximo 23 de abril de uno de los días más importantes del pastoreo, el Ertzaineguna. Como cada feria extraordinaria de primavera, rebaños de ovejas, pastores y nuevo queso Idiazábal serán los protagonistas en una jornada en la que se anuncia la inminente subida de las ovejas a los pastos de Aralar. Este año más de 1.500 ovejas pertenecientes a 5 pastores tomarán el casco antiguo de Ordizia, rememorando de esta manera el antiquísimo desplazamiento del valle a la montaña y viceversa. Un camino que los nuevos tiempos complican ahora de recorrerlo andando. Y bueno, pues un acto de apertura de los pastos de Aralar que tendrá lugar a partir del próximo 1 de mayo. Por otro lado, uno de los momentos más significativos de este Ertzaineguna será el corte del nuevo queso de Idiazábal, que realizarán Julen Baz y Peli Pérez de Anusita, del restaurante Garena de Dima, de Vizcaya. Asimismo, se entregarán los premios a la regularidad del queso a la pastora Marte Pérez Loperena, de la quesería Loperena de Gozcue, en Navarra, y en categoría de quesería recibirá el galardón la quesería Goiburu, de Idiazábal. El programa festivo de este año, recordamos, el próximo 23 de abril será ese Artzaineguna, se completa con una amplia exposición y concurso de carneros y ovejas. Este año se expondrán cerca de 200 ejemplares, importante, una de las ferias más importantes de muestra de Euskal Herria, tanto en calidad como en cantidad. Y además se llevará a cabo la elaboración de mamilla, de cuajada, para acercar el producto a los más pequeños. No faltará el esquileo de ovejas manual y mecánico también, y se ofrecerán los juegos dirigidos a niños y niñas en la Plaza Nicolás Lecuona. Y terminamos también en Ordizia, porque este pasado miércoles tuvimos feria. Pasaden asteazkeneko azokari begira amaitu behar dugu. Udaberri bete-beteko eguraldia izan genuen, Artzaineguneren aurkezpena ere bai, esan bezala. Eta gainera, Euskal Herriko txirrindularen itzuliaren amaiera zegoen Beasainen, eta esan bezala, giro aparta izan zen pasaden asteazkenean Ordiziako azoka horretan. Eta gainera, azoka horretan, onjoaren aurkezpena izan genuen. Ez da oraindik denbora asko, lentzizak iritsi zirela feriara, eta ordutik, eskaintza ugaritzen joan da, prezioa jeistearekin batera. Esan bezala, onjoa izan zen protagonista nagusia, protagonista berria ere bai, Miren Pagolak aurkeztu zuen, eta denboraldia 16 kilorekin hasi zuen, kiloa 22 eta 40 euro artean jarri zuten salgai. Xixa eskaintza baita ere zabalagoa izan zen, 20 kilo bildu zituzten, eta kiloa 70 eta 120 euro artean salduzen. Hala ere, onjoa izan zen dudarik gabe, azkeneko berritasun nagusia, baina loreek ere izan zuten, protagonismo pixka bat ere, negukoa jaso eta udakoekin hasteko unea delako. Iñaki Azantza aspaldi zen udako denboraldi horri begira eta postua kolorez gainezka duka azken asteotan. Eta aste azkenean lore berri gehiago aurkeztu zituen, Bidensa, krabelintxoa eta krabelina, tajetea eta gineako alegria. Eta lore moztuak ere saltzen dira ferian, orain kalaren garaia da. Eta loretan bezala landaren aukera zabala dute erosleek baita ere, lan desente izan zuten saltzaileek, izan ere, bueno, eguraldi epel eta eguzkitxo honekin, jende asko animatu zen lore eta landare berri horiek erostera, baratzak eta landatzeko. Bestela, etzen produktu berri gehiago ikusi, baba eta ilarraren ondoren, oraindik pixka bat itxoin beharko delako horretarako. Hala ere, patata berria ere, laster iritsiko dela, esan zuten saltzaileek, bitartean kanpoko patatarekin konformatu beharko dugu. Esan bezala, hauexek izan ziren, aste honek utzi dizkigun berritasun nagusienak Ordiziako azoka horretan. Beti guk begiradatxoa botatzen diegu Onda Baskako kilometro zero saio honetan. Las principales novedades que nos ha dejado la semana y, como siempre, terminamos mirando al mercado de Ordizia, que siempre nos ofrece la temperatura de cómo están nuestras ferias y mercados.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Bueno, gure programan aurrera egin behar dugu eta elkarrezketekin murgildu baino lehen, Xabier Iraola gurekin dugu igandero bezala, kilometro zero saio honetan, lehen sektorearen inguruko bere iruzkina konpartitzeko. Egunon, Xabier?
Egunon, hemen nago, erramu igandean, aste santuaren atarian, Onda Baska irratiak eskaintzen dian tarte honetaz baliatuz, nere ohiko gaitaz mintzatzeko. Baserri munduan, lanean dabilen jendearen bataz besteko adina oso altua dela diote estadistika ofizialek. Bai zensuari, bai Europako diru laguntzen onuradunen adinari erreparatu ezkeo. Adinaren arabera egindako piramide bat marraztu ezkeo, bere ala jabetuko gara buruz bera dagoen piramide bat dugula, aurrez aurre. oinarrian dauden gazte jendearen presentzia oso txikerekin, eta aldiz, goiko partean, 45 urtetiko gorako jendearen presentzia oso nabarmenarekin. Belaunaldi aldaketa omen da lehen sektoreak duen arazori nagusina, eta jende askori kontrakoa eramatea bada ere, nire uste apalean errelebo falta ez da arazoa, sektore bizi duen gaixotasun larriaren sintoma baizik. Argitanik, bestalde, gaixotasun hori, nekazal jardueraren errentagarritasun falta dela argi izanik. Arazo larriena izateak ez du esan nahi arazo bakarra denik. Sektoraren bueltan gabiltzanok, eta ere gehiago baserri bizidenek oso argi baitugu, badela beste hainbat arazo. Txikiagoak, arinagoak, baina denen artean berez sarri askotan errentagarri ez den edo eta errentagarritasun eskaseko den jarduera, bere biziraupena kolokan jartzera dela matzatzenak. Bizimodua, lotura, kontziliazio falta, herri txikitako etxebizitza problematika edo eta zerbitzu falta, eta beste hainbat faktore dira kontuan hartu beharrekoak errentagarritasuna faltaz gain. Hala ere, ezin dugu, etxi, eta baserren mundua gaztetzeko asmoz egiten eta egingo diren saiakera guztiak, danak tia ongi etorriak. Denak, bata besten ondoan jarrizkeo, gehiegi badirute ere, argi dago denen beharra dugula. Aurrez esan bezala, errelebo faltaren oinarrian ez baitago gaitz edo min bakarra, min potolo bat eta urrato txiki ugari. Europako laguntzen sortan, lehen instalakuntzarako laguntzak daude. Gure artean gaztenek bezala programa ezagutzen deunak. Gazten informakuntzarako ere hortxe ditugu nekatal eskoletan ematen den hezkuntza arautua eta hortik kanpo aziko etengabeko formakuntzako ikastaroak. Gipuzkoan orain arte ezagutu dugun baserritar mistoa sustatzeko, baserritar misto profesionala programa saiakera jarri dute abian. Eta baita ere, trebatu programa ere. Erretiro atarien dauden baserritar eta ustialekuen lanerako eta ikasteko prest dauden gazten eskutan uzteko. Eta beste hainbat eta hainbat ekimen eta programa. Denak dira biharrezkoak, agian ez nahikoak, baina ezin dugu etxi, beraz aurrera egin beharren gaude. Ondo izan, taurren gora arte. Xabier Iraola, Gerretabala.
Eskerrik asko, Xabier Iraolari, astontan ere egin digun bisita honengatik, enba sindikatuko koordinatzailea esan bezala, eta astero, gure programa honetan, lehen sektoren inguruko kontuak aipatzen ditu, eta bere hausnarketak eta kritikak uzten dizkigu. El emprendimiento sigue dando nuevos frutos en el agro vasco, más concretamente hoy vamos a hablar del agro vizcaíno, y bueno, pues consigue aliviar en cierta medida la necesidad de savia nueva en el sector. Este año se materializa en 8 nuevos proyectos que iniciarán su actividad en el territorio, en Vizcaya, dentro del programa de emprendimiento joven Gaztenek, coordinado por la Fundación ACI, junto con la Diputación Foral de Vizcaya. Las personas, esos jóvenes emprendedores, además contarán con el apoyo de Lorra, de la cooperativa Lorra, que es la entidad de servicios agrícolas y ganaderos encargada de tutelar la puesta en marcha de los proyectos y acompañarlos durante sus 5 primeros años de vida. De estos proyectos, de estos jóvenes que, como decíamos, algunos con experiencia en el sector rural, otros no, se inician, como decíamos, con sus diferentes ilusiones y proyectos, queremos hablar durante los próximos minutos y para eso hemos invitado a este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca a Martín Uriarte, que es el gerente de Lorra. Caixo Martín, Eurón.
¿Qué hay, Caixo? ¿Qué tal?
Bueno, creo que estos 8 proyectos de los que hablaba se encuentran en distintos grados de evolución, pero con la previsión de ponerse en marcha durante este año, ¿no?
Exacto, son ocho jóvenes y no tan jóvenes, porque la media edad estamos entre 32 y 47 años, que están montando, o sea, que se han solicitado ahora su incorporación dentro del programa Gastenec y solicitando ayudas a la inversión y que van a desarrollarlo a lo largo del 2025. O sea, van a empezar, por así decirlo, a montar el negocio en este ejercicio 2025.
Bueno, y como contaba al principio,
cada uno en distintas etapas, sí. Porque hay gente que hace toda la inversión a la vez o hay gente que tiene un calendario de inversiones, ¿no?
Decía que, como comentaba al principio, en Lorra lo que vais a hacer es acompañarles en este camino, ¿no? No sé de qué manera apoyáis a estos jóvenes emprendedores.
Bueno, nosotros lo que les hemos hecho es, previo a que si tomaran la decisión de instalarse, es ayudarle a dar forma a lo que es su plan de empresa. Plan de empresa es un documento, pues unas 35 o 40 páginas, imagínate, donde cuentas qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo vas a comercializarlo, ¿no? Y al final, un plan de viabilidad, es decir, porque te exigen los compromisos, es que tú, al cabo del quinto año, lo que vayas a hacer para poder optar a las ayudas tiene que generar un margen neto de al menos o superior a 13.300 euros. O sea, es decir, todos tus ingresos menos todos tus gastos, lo que te tiene que quedar como mínimo son esos 13.300 euros.
Además de ese plan de empresa, creo que, bueno, les acompañáis y les hacéis un seguimiento, ¿no?, durante los primeros años
de
la actividad.
Sí, sí, y luego ellos presentan como en una especie de tribunal lo que es el plan de empresa, se les aprueba, como un acuerdo, vamos, de común, y el monitor monitora con el emprendedor o emprendedora, y luego ya durante la fase hay 5 años de acompañamiento a lo que es el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Y ya al quinto año pasan otra especie de tribunal en el cual parte de una ayuda, ¿no?, a los jóvenes, pues se les concede el 1/3 que quedaba, ¿no? Y ya pues van más libres, ¿no? Vamos, ya están en velocidad de crucero, por así decirlo.
Bueno, estábamos hablando de 8 nuevos proyectos que se suman al agro vizcaitarra, como decíamos, con diferentes ideas, con diferentes empresas. Después hablaremos de ellas, pero si no me equivoco, Martín, durante este ejercicio Lorra está trabajando ya con un total de 162 expedientes abiertos entre los años 2019 y este 2025. Como digo,
exactamente.
Bueno, pues son muchos proyectos los que están abiertos.
Son esos que algunos de ellos los hemos cerrado ya porque ya han pasado el quinto año y otros pues están en su segundo, tercer, cuarto año de desarrollo del proyecto.
Por lo tanto, oye, son 6 años de ejercicio, pero me parece que son bastantes proyectos, ¿no?, que vienen a renovar un poquito lo que es el agrovizcaíno con nuevas ideas y nuevas ilusiones,
sí.
Nuevos conceptos también de trabajar el agro.
Hombre, sí, ahora bien, como diría el humorista, salen más gallinas que las que entran, ¿no?
Yeah.
Entonces, porque ten en cuenta que estamos en un sector que tiene una media de edad de 59 años, y pues bueno, pues están muchos ya pensando en su jubilación, ¿no? Pensando más que, y algunos tienen relevo, otros no tienen relevo, bueno, también hay, ¿no? Ahora hay una nueva estrategia, ¿no?, de incorporar más jóvenes al sector, ¿no?, porque bueno, yo creo que el reto principal del sector primario hoy es ese, ¿no?, la falta de relevo, ¿no?
Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hablar de estos nuevos proyectos, estos 8 que, como decíamos, bueno, pues se incorporan en este 2025 con su nuevo plan de empresa. Como decía al principio, Martín, algunos se van a incorporar a explotaciones ya existentes de sus padres, de sus parejas o lo que sea, pero hay otros, la otra mitad, que no tienen ninguna relación con el primer sector.
Son
o
nuevos.
Sea que el que nos esté escuchando y quiera elaborar un plan dice, yo nunca he tenido relación. Bueno, hay de todo, ¿verdad?
Sí. Pues hay gente que, pues eso es porque procede de una explotación, tiene de sus aitas o tíos o su pareja y tal, y se decide incorporar, ¿no? De hecho, la mitad, o sea, estamos 4 que son de relevo generacional y 4 de nueva incorporación. Hay 2 mujeres y 6 hombres. Ese sería el perfil o la foto, ¿no? Un poco. Y hay gente que, pues bueno, pues que viene con una idea, incluso sin terreno ni nada, o sea, porque aquí también hay la posibilidad de que le cedan un terreno, ¿no? Hay lo que se llama el fondo de suelo agrario, que es suelo público, que se lo pueden poner a una persona, pues para que en un arrendamiento de 15 años renovable o tal, pues que pueda montar su invernadero, su pequeña explotación, su explotación, lo que tenga pensado hacer, ¿no? O sea, que no hace falta ni ser terrateniente ni tener terreno, ¿no? Simplemente tener ganas y que esto te guste.
Bueno, todas estas personas emprendedoras, como nos decías, algunos jóvenes, otros no tanto, son emprendedores de edades comprendidas entre 32 y 47 años, ¿no? Por lo tanto, hay gente que dice, a mí ya se me ha pasado el arroz. Bueno, no tiene por qué.
No, con tal de que tengas menos de 65 años, entre 18 y 65 es el intervalo. No nos viene gente de 18 o 20 años, porque yo creo que eso tienen otras ideas, ¿no? Bien. Pero ya cuando la gente igual empieza a estar en el sector o le gusta esto y ya, bueno, quiere pues formalizar, por así decirlo, su vida, ¿no? Pues por eso ahí están, entre 20, a partir de 28 o 26 sería el perfil, ¿no? Y esta tienen además tienen la ventaja que hasta, o sea, aquí se considera joven en el sector primario hasta los 41 años y en ese intervalo hasta 41 años tienen otra ayuda complementaria a la que tienen todos los demás, que es ayuda a la inversión, que se llama una ayuda a la primera instalación, ¿no? Que puedes tener entre 20.000 y hasta 70.000 euros, como si fuera de un dinero pues para montar la propia explotación, ¿no? Aparte de tus fondos propios.
Bueno, pues personas nuevas que llegan con la idea de un negocio y más allá de su dimensión empresarial, del proyecto vital que planteen, se puede decir que es un orgullo, ¿no?, que estas personas, sean o no del mundo rural, pues apuesten por ideas nuevas y, bueno, pues hay que apoyarles.
Sí, sí, sí. Siempre hay gente que viene con ideas nuevas, totalmente nuevas, y que, bueno, nos obligan también a los nueve monitores que estamos, a los dos profesionales, ¿no?, que es, pues, a tener que formarte tú, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Uno de los que estamos preparando de cara al año que viene, pues es un chico que quiere montar, producir té de camelias, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues es una cosa totalmente novedosa en nuestra latitud y, bueno, pues te obliga a formarte y a, ¿no?, aprender conjuntamente con él, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, tú igual le das una parte más racional, la parte técnica o la parte económica, ¿no?, ¿no?, pues para que pueda desarrollar ese proyecto, ¿no?
Bueno, pues como decíamos, el apoyo de Lorra a todos estos jóvenes que tienen que iniciar su camino y muchas veces, pues bueno, necesitan ese empujoncito. Hablábamos de esos 8 proyectos. Vamos a poner también el acento en algunos de ellos, Martín, porque hay 2 que nos han llamado la atención, sobre todo por su acento internacional, ¿no? Los proyectos de Antonio Lobelli y Antoine Latour, que son un arquitecto italiano y un veterinario francés, que si no me equivoco, han hecho el Erasmus en Euskadi y este año van a poner sus proyectos en marcha en Lemoiz y Gatika, o sea que se han quedado entre nosotros.
Sí. Pues el de Antonio Lobelli precisamente está, no tan joven porque tiene 47 años, es el veterano del grupo, pues este le llevo yo concretamente, ese es su monitor, ¿no? Y este, pues, junto con su pareja Liebe Landaburu, pues, que es psicóloga y micoterapeuta, pues van a hacer una explotación micológica, el Emoiz, donde quieren no solo vender producto para la alimentación, sino también para laboratorio, hongos comestibles y también con utilidades funcionales, ¿no?, y medicinales. Uh-huh. Y bueno, quieren estar montándola, bueno, están preparando ahora todo para montarla ahí en Emoiz. Y en el caso de Antoine Latour, pues este es vasco-francés, aunque se dedicó a veterinaria, pues quiere dedicarse a la agricultura, ha cogido una explotación de lo que sería lo que he comentado antes, el fondo de suelo agrario, ¿no?, el fondo de suelo agrario, es decir, le han cedido, por así decirlo, la explotación, y una explotación de invernaderos y cultivo al aire libre, donde quiere producir, pues, en ecológico, en agricultura ecológica, pues hortalizas, frutas, plantas aromáticas, brotes y flores, ¿no? Y su idea es venderlo a particulares, a cestas, a grupos de consumo, a hostelería del entorno, y en su día, pues, con otros compañeros o amigos, pues quieren montar una especie de restaurante, ¿no? Pues y suministrar su producto a este restaurante. Uh-huh. O sea que, bueno, cada uno viene con su idea, porque al final, ten en cuenta que aquí son proyectos de vida, ¿no? Proyectos empresariales, pero son proyectos de vida, ¿no? Pues cada uno pues le da forma a ese proyecto suyo de vida, pues para poder, pues para poder montar un sistema en el que ganas la vida, ¿no? Uh-huh. Mejor dicho.
Supongo que habrá mucha gente que nos esté escuchando, por lo menos alguno, que diga, joder, pues a mí también me gustaría poder intentar cumplir mi sueño con alguno de estos proyectos, con estas ideas que tengo, que tendría que hacer para poder contar con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, Martín.
Pues, pues o de acercarse a nosotros o a la propia diputación o a la fundación así, y nosotros pues le vamos perfilando, vamos buscando. Si necesita terreno, pues le ponemos en contacto con el Fondo de Suelo Agrario. Si ya hay gente o con productores que venden o alquilan terreno, ¿no? Un poco la idea es facilitarle, ¿no? Lo que tiene que hacer él o ella es darle forma a ese proyecto, a esa idea que tiene en la cabeza, y nosotros lo que hacemos es se la ponemos en tierra, ¿no? Que pise suelo, ¿no? De tal manera, pues bueno, que al final, en cuanto a la dimensión, que garantice que al menos pues tenga esos 13.300 euros de margen neto que le van a exigir al quinto año de actividad de actividad del proyecto, ¿no? Para que pueda percibir las ayudas, porque estamos hablando de una financiación, si es menor de 41 años, lo que comentaba antes, entre 20.000 y 70.000 euros, y a partir de, y para todos, luego está la ayuda a la inversión, a lo que vayas a hacer, pues al invernadero, los cierres, o el pabellón, o lo que fuera, que puede rondar el 50% a fondo perdido.
Bueno, pues dentro del programa de emprendimiento joven Gaztenek, como decíamos, que está coordinado por la Fundación ASI, junto con la Diputación Foral de Vizcaya, pues ahí está también Lorra Cooperativa, como decíamos, para tutelar esos nuevos proyectos, esa savia nueva que llega para el primer sector en Vizcaya. Así que, bueno, qué importante también que entre todos podamos dar ese impulso a esas nuevas ideas, porque, como bien comentabas, Martín, falta hace esas nuevas generaciones, porque son muchos los que lo dejan, así que hace falta nuevos proyectos y nuevas ilusiones.
Exactamente, tenemos que tener nuevas savias de sector, ¿no? Al final lo necesita, ¿no? Y para que sigamos comiendo productos de kilómetro cero, ¿no? Y productos de la tierra.
Sí, señor. Bueno, pues por eso nos apetecía charlar con Martín Uriarte, gerente de Lorra, como decíamos, y contar un poquito este trabajo que se está realizando y estos nuevos proyectos que llegan, en este caso a Vizcaya, pero también a otros territorios como Araba y Guipúzcoa. Martín Uriarte, eskerrik asko por este ratito y tus explicaciones en Onda Vasca, y a seguir trabajando por el agro vasco.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Por
divulgarlo.
Agur.
Agur.
Hay cosas que no deberían perderse: nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, pues os lo contábamos repasando las noticias de la semana. Siempre miramos a la Azoca de Ordizia cada miércoles para contar las principales novedades que nos deja esta feria. Y como decíamos, el próximo día 23, ya pasada la Semana Santa, pues la feria va a vivir una jornada muy especial, porque se va a celebrar la Feria Especial de Primavera, el Artzaineguna, y bueno, pues como decíamos, es una de las citas más señaladas en el calendario de Ordizia, no solo del pueblo del Goierri, sino también en toda Euskal Herria, ¿no? Como decíamos, un día muy especial en el que va a haber infinidad de actos. Por eso, para hablar de esa feria especial, hemos invitado a nuestro programa a Leire Arandia, una de las responsables, una de las organizadoras de la feria, que bueno, pues nos va a dar cuenta un poquito de los actos que van a tener lugar allí en Ordizia este próximo día 23. Kaixo, Leire, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, supongo que ya hay experiencia detrás de haber organizado estos Artzaineguna en muchas ocasiones, pero siempre se enciende un cosquillo especial, ¿no?, cuando se acerca la fecha.
Sí, eso es, ¿no? Ya llevamos muchos años organizando este tipo de ferias, pero bueno, pues todos los años hay, bueno, protagonistas nuevos y, bueno, siempre hay alguna novedad y, bueno, sí, la verdad es que no es importante también, ¿no?, tener ese punto de nervio, sin pues duda, para poder seguir haciendo las cosas bien.
Bueno, como decíamos, especial porque de nuevo nos va a dejar esa postal que yo creo que a todos se nos viene a la cabeza en el Artzaineguna, con esos rebaños de ovejas que van a transitar por las calles de Ordizia para recordar la transhumancia, ¿verdad?
Eso es, 5 rebaños también este año, que van a transitar por nuestro casco histórico, un poco representando, ¿no?, ese paso de los rebaños ya a la montaña, que ya pues a partir de abril, mayo, pues ya empiezan ya los pastores a subir a nuestros pastos y, bueno, pues es una manera bonita, ¿no?, de representarlo.
Muy bonita. Más o menos 5 rebaños nos has dicho. ¿Cuántas ovejas van a recorrer las calles del pueblo?
Sí, pues alrededor de 1.500 ovejas. Joder, serán, las que las que pueda haber todo el que se acerque aquí a Rusia.
Bueno, un auténtico espectáculo, como decíamos, para recordar esa transhumancia. Si no me equivoco, los pastos de Aralar se abren el 1 de mayo, como siempre, ¿no?
Sí, eso es fecha oficial, es el 1 de mayo, pero bueno, luego ya pues cada pastor un poquito, en función de su organización, pues lo hace un poquito antes o después, sí.
Bueno, pues como decíamos, esa transhumancia que ya no es como antes, porque, hombre, entiendo que los caminos que antes se realizaban, ahora pues hay que hacer algunos tramos por carretera, ¿no? Pero bueno, ya hay experiencia en este sentido también.
Exactamente, eso es. Antes no había otro remedio, ¿no?, que hacerlo todo a pie, o bueno, pues algunos todavía lo siguen manteniendo, y otros, bueno, pues tienen que también utilizar otros medios de transporte en algunos tramos, pero bueno, se sigue conservando. La mayor parte lo conservan, sí.
Bueno, uno de los momentos más significativos de este Artzain-Eguna, como cada año suele ser, el corte, ¿no? El corte del nuevo queso que van a realizar este año Julen Baz y Peli Pérez de Anucita, del restaurante Garena de Dima. ¿Cómo ha sido el proceso de elección para designarlos a ellos?
Sí, bueno, pues siempre, bueno, lo que sí nos suele gustar es, bueno, esto pues un poco lo organiza la Cofradía del Queso y Azabal de Ordizia, en colaboración siempre con el Ayuntamiento, y bueno, pues sí nos suele gustar ir cambiando un poquito de provincia, que cada año pues sea alguien de una provincia diferente de Euskal Herria el que se encargue del corte, y luego también un poco unos perfiles, bueno, pues en este caso pues de cocineros jóvenes que ahora mismo ya pues empiezan ya a despuntar, que apuestan mucho por el producto, por nuestro producto local de temporada, en todo lo que hacen en su restaurante, en este caso también, tanto en el pues en la mantelería que utilizan, en todo lo que utilizan en el restaurante. Entonces tienen una filosofía como muy acorde, ¿no?, a lo que nosotros apoyamos. Y por eso pues no ha sido muy difícil tampoco optar por ellos.
Bueno, pues merecido reconocimiento y bueno, todo un honor para ellos cortar ese nuevo queso de Idiazabal. Bueno, son quesos jóvenes todavía, a partir de ahora llega el momento culmen de la temporada y bueno, a degustar esos nuevos quesos.
Eso es. Ahora mismo pues no sé, es la presentación de la temporada. Los pastores pues empiezan a elaborar a finales de año y bueno, pues ahora mismo los tenemos jóvenes, pero bueno, es un producto vivo y que va evolucionando durante todo el año y entonces bueno, pues eso también nos da opción de poder degustar pues un poco el queso en sus diferentes momentos, ¿no? Y con sus diferentes matices.
Eso es, que siempre está fantástico. Bueno, además en este Artzain-Eguna se van a entregar los premios a la regularidad del queso a la pastora Marte Pérez Loperena, de la quesería Loperena de Gozcue, en Navarra, y también en categoría de quesería recibirá el galardón la quesería Goiburu de Idiazabal, que bueno, ha ganado muchas veces el concurso al mejor queso y es también, bueno, pues una quesería de referencia.
Eso es. Bueno, pues Marta también es una chica joven que ya lleva unos años elaborando queso y lo está haciendo, la verdad es que muy bien. Y Goiburu, bueno, pues que también bueno, lo ha heredado de, vamos a decir, de sus padres, ¿no? Esa receta que tenían sus padres elaborando el queso en Idiazabal. Y bueno, aunque ellos compran la leche a otros pastores, pues luego la elaboran ellos y la verdad es que hacen un queso también estupendo.
Bueno, pues además de esos reconocimientos, que son absolutamente merecidos, el programa, bueno, es un programa festivo que se completa con exposiciones, concursos de carneros, de ovejas. Creo que además tenéis organizadas bastantes actividades para los chiquis, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, pues tenemos desde nuestra feria de los miércoles, por supuesto, esa que no falte, y luego ya, bueno, pues todo tipo de puestos de artesanía, alimentos, bueno, pues aquí de Euskal Herria, y luego, bueno, pues ese tipo de actividades como el esquileo de ovejas, la elaboración de mamía o cuajada, en la que también pueden colaborar los chiquis. Luego también tenemos bueno, pues unos talleres de Ricky Rolak para los más pequeños también, pues para que ellos también vayan un poco conociendo, ¿no?, lo que son esos deportes rurales tan tradicionales aquí en el País Vasco. Y sí, hay diferentes actividades que la verdad es que son también fechas bonitas para disfrutar en familia, o sea que animamos a todos los que anden por aquí pues a que se acerquen.
Bueno, pues es un día muy bonito, como decíamos, que nos conecta con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, igual que lo hace la Azoka, ¿no?, de todos los miércoles. Lo comentaba antes que, bueno, pues siempre damos las novedades que nos ofrece la Azoka, que ahora, ya inmersos en pleno mes de abril, está ya, bueno, pues muy bonita, con esas plantas que se venden ya para llenar nuestras barachas y con los nuevos productos que van trayendo los productores. Una Azoka que, bueno, estuvo unos meses, Leire, con una ubicación nueva porque se estaban haciendo obras en el lugar habitual, en la plaza. Pero bueno, ya habéis vuelto, creo que se ha cubierto además parte para que estén más gocho los baserritarras y bueno, no sé qué tal de nuevo en el nuevo emplazamiento.
Hombre, pues bien, ¿eh? Yo creo que antes también, bueno, cuando hubo ese cambio, pues al principio hubo ciertas dudas, pero también parece que estuvieron a gusto, ¿eh?, la nueva ubicación, pero hombre, siempre volver al lugar de origen, pues bueno, gusta, ¿no? Y al final es una plaza como muy emblemática también para nosotros. Sí. Y bueno, pues como bien has dicho, pues bueno, también se ha hecho un esfuerzo pues en poner unas lonas para poder un poco proteger pues tanto del sol como del frío también, ¿no? En invierno, y bueno, pues es un edificio muy grande, muy así muy vistoso, no es fácil hacer adaptaciones a este tipo de edificios, pero bueno, algo se ha intentado hacer y la verdad es que bueno, yo creo que pues los productores encantados de volver a nuestra ubicación habitual.
Bueno, pues una cita a la que no fallamos nunca, ese mercado de Ordizia de todos los miércoles y por supuesto, pues el mercado que será especial en ese Artzañeguna del próximo día 23, una fiesta, como decíamos, que va a tener al queso Idiazabal como gran protagonista, pero bueno, como decíamos, con otros muchos productos de cercanía y de kilómetro cero que como siempre estarán disponibles para todos los que se acerquen, que serán seguro miles hasta Ordizia el próximo día 23 de abril. Leire Arandia, desde el ICATUZ, desde el centro del ICATUZ, que gestiona también la ruta del queso Idiazabal y también como parte de la organización de este Artzañeguna, eskerrik asko por haber atendido la llamada de Onda Vasca, dana primeran irten dadila, eta esandakoa, aste santu polita igaro, baitere.
Ba, mi esker, eta, bueno, ba, esan bezala, dena gomidatuta zaudete, apirilaren 23an, eta aste santuan zehar, ba, Ordizia bisitatzea.
Ez gara faltako, mi esker Leire, eta horrengo arte.
Onda izan, aio.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
A continuación, como hacemos siempre en Onda Vasca, en este programa Kilómetro Cero, te invitamos a descubrir a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi la grandeza de lo nuestro. Las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras, que son mucho más que eventos comerciales, representan ese vínculo vivo con nuestras tradiciones y una ventana a la diversidad productiva de nuestro territorio. Citas donde encontraremos siempre productos frescos de calidad y de Euskadi, de kilómetro cero, y consumirlos significa apoyar a nuestras productoras, a nuestros productores y contribuir así al desarrollo sostenible de nuestras comunidades rurales y costeras. En Araba tenemos como cada semana, como cada jueves y sábado, el mercado de productores locales en Laudio, con venta de productos de cercanía, verduras, pan, huevos, queso, repostería, mermeladas, miel y zumos. Y también el próximo viernes tendremos mercado de baserritarras en Amurrio, donde encontraremos esos productos de la comarca del Alto Nervión. En Vizcaya recordamos que desde este pasado viernes día 11 y hasta el lunes de Pascua, hasta el día 21, se está celebrando en el Paseo del Arenal en Bilbao el Scoot Artie, que es la 14ª Feria de Artesanía de Primavera, con exposición y venta de artesanía. Y además, desde este próximo miércoles hasta el domingo que viene, se va a celebrar el Basque Fest Gourmet en el Muelle del Arenal en Bilbao. Un espacio expositivo de comarcas turísticas de Euskadi con información sobre sus destinos y sus atractivos enogastronómicos y también con catas express gratuitas dentro del Festival Basque Fest 2025. Como digo, desde el próximo miércoles hasta el domingo, en plena Semana Santa, se va a celebrar en el Muelle del Arenal en Bilbao este Basque Fest Gourmet. Además, hoy domingo tenemos la Garaiko Landara eta Lorazaintza Azoka. Amaikagarren Garaiko Landara eta Lorazaintza Azoka, Lorazaintza kolore, landare eta tresnen erakusketa eta salmentarekin. Eta gaur gainera txakolin eguna dugu Larrabetzun, Larrabetzuko eta Txorierriko txakolinen dastaketa, barazki, talo, gazta eta artisautza postuak ere egongo dira bertan. Esan bezala, Larrabetzun gaur, txakolineguna que se celebra hoy en Larrabetzu. Además, como todos los domingos, la Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal en Bilbao. También tenemos este próximo sábado, el jueves no habrá porque es festivo, Mercado de Aldeanas en Portugalete. Mercado de productoras locales, como siempre, con productos alimenticios y bebidas. El viernes, Mercado Baserritarra en Munguía. Y el próximo sábado, las citas de Gure Lurreko Merkatua en Balmaseda y el Gure Lurreko Merkatua, que también se celebrará, como siempre, en los Tinglados del Arenal en Bilbao. Y terminamos con las ferias que nos esperan en Guipúzcoa estos próximos días. Hoy domingo tenemos mercado artesanal en La Brecha. Esta próxima semana también habrá mercado artesanal el jueves y el viernes. Los domingos y festivos solemos tener esa cita en el mercado de La Brecha, como decíamos, en Donostia. Y bueno, pues esta semana con varios festivos, pues tendremos la oportunidad de tenerlo hasta en tres ocasiones. Además, mañana lunes seguía Coazoca Chiquilla en la calle Virgen del Carmen, en Donosti. El martes, Bertako Produktu en Azoka, asteartean, Beasaineko San Martín de Loinaz Plazan, asteazken guztietan bezala, asteazken hontan ere, asteazken guztietako azoka, izango da Hondarribiko Damarri Plazan, eta Ordiziako Plaza Nagusian. Eta datorren larun batean, el próximo sábado, tenemos el Mercatu Ibiltaria en la Plaza Cataluña de Gros, en Donosti. Y tenemos también la feria de todos los sábados en el puerto de Hondarribia, la feria de verduras en la plaza Urdanibia de Irún y la feria de Tolosa, la Asteroko Azoka de Tolosa en la Zercausia Kalea. Por lo tanto, ya veis que bueno, entramos en Semana Santa, pero tendremos en nuestros pueblos y ciudades diferentes ferias, azocas, que nos acercarán, como siempre, a nuestros baserritarras con sus productos de cercanía y de calidad, con sus productos de kilómetro cero.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, dagoeneko gure programaren azken fasean, beti bezala, Jaime Zubiari kaixo esan behar diogu. Lehen sektoreak Europan, Estatu mailan eta Euskal Herri mailan utzi dizkigun berri garrantzitsu batzuk aipatzeko. Eta, esan bezala, horretarako gurekin, kilometro zero saio honetan, Jaime Zubia dugu. Kaixo, Jaime, egunon?
Bai, egunon. Kaso lagunak, agur bero bat guztioi. Buenos días, amigos. Europako batzordeak ustailaren hasieran, aurkeztu beharko du 2008-2014 aldirako urtean hitzeko finantza esparruren proposamena. Eta ondoren 2008-2014 aurrera aplikatuko den nekazal politika bateratuaren inguruko lege proposamena eskainiko du. Hori dela eta Europako Parlamentuak horri buruzko gogoeta batzuk egin berri ditu, eta hasiera batean Europako Batzordeak osailaren erdialdean aurkeztutako nekazaritzaren ikuspegiaren ildo nagusiak biltzen ditu. Betebeharrak lasaitzea, batez ere ingurumen betebeharrak. Simplifikazio administratiboa, borondatezko laguntzak eta pizgarriak, praktikak iraunkorrak nekazariaren errentagarritasunari eragin gabe har daitezen sustatzeko, eta abar. Parlamentuko proiektuaren arabera, lehen zutabeko laguntza zuzenak nekazari profesional guztiei eman behar zaizkie, tamaina edo ekoizpen mota edozein dela ere. Eta laguntza espezifikoak izaten jarraitu beharko luekete, zaintasuna dituzten edo muga espezifikoak dituzten sektorearen zat, bereziki, lehorrak diren lurrak, menditsuak edo oso urrutikoak. Eta hainbat sektorearen zat, frutak eta barazkiak, ardoa, erlezaintza eta beltzaintza. Halaber, legebiltzarreko ponentziak jasotzen du merkataritza akordioetan arauen elkarrikotasuna indartzeko ideia, Europako produktuen eta hirugarren herrialdeetatik importatutakoen arteko leiala ebermatzeko. Ondorioz, babes fitosanitariorako sustantzia aktiboen baimena azkartzearen alde egin du eta uste horiek ez direla alternatiba bidegarriak gabe debekatu behar. Ura eskuratzeko aukera ere azpimarratzen du. Hornidura segurua eta orekatua bermatuko duten biltegiratze azpiegitura sustatzeko beharra azpimarratuz. Hala ere, helburu horiek guztiak lortzeko urrengo nekazal politika bateraturako aurrekontu sendoa adostea beharrezkoa izango dela ohartarazi du. Ekoizpen kostuen igoera, fenomeno meteorologikoak eta merkatuen hegazkortasuna direla eta. Bere ustez, funtsezkoa da nekazaritza erreserba indartzea krisi egoeraren aurrean eraginago eta malgutasun handiagoz erantzuteko. Eta horreko azteko gure izuzkinean aurreratu genuen bezala, Europako batzordeak gai hoiei buruzko hitzaldi bat antolatu du maiatzaren 8-rako eta programa ja amaitu berri du. Bestalde eta espero zen bezala Trumpek bere mugetatik haratago aplikatu nahi dituen muga zergak zerrendatu ditu eta jasotako informazio ugariaren aurrean nahiago izan dugu gure ohiko zereginarekin lotura handiago izan dezaketen zenbait neurrietan jarri arreta. Askok beldur ginen bezala, Europar batasunari eta nekazaritzako elikagaien merkantziari kopuru handi bati eragiten diete, eta Espainiaren kasuan kaltetuak zehazki Ameriketako Estatu Batuetara gehien esportatutakoak dira. Oliba olioa, ardoa, barazkiak eta lekaleak, baita gazta eta aragia ere. Aldiz, Ameriketako Estatu Batuetatik egindako importazioen atalean, soja babak eta fruita lehorrak nabarmentzen dira. Gogora dezagun nekazaritzako elikagaien merkataritza balantzea mugatuta, 2024an gure interes aldeko izan zela balantza orokorra ez bezala, ura superabilitateak izan baitzen Ameriketako Estatu Batuentzat. Bestalde, Trumpek iragarritako neurrien zati handi bat ez da ezagutzen, eta beraz neurriak zehaztu arte itxaron beharko da. Guztiarekin, Europar Estatu Batuek bere aldetik jarrera zuhurra hartu du zer gertatuko zen oden zain, baina hainbat agertoki prest dituztera adieraziz. Besteak beste Ameriketako Estatu Batuetatik eta tozen eta Trumpen aldekoaren zat ezagurantzuak diren nekazaritzako elikagaiei zigorrak ezartzea aurreikusten da. Halaber, Europa Batasunaren kasuan itxaron egin behar da Trumpek herrialdeetan o herrialdeen eta sektoren artean ezberdintasunak ezartzearen alde egin duen ala ez, gure estatu kideen artean zatiketa eragiteko. Erkidegoaren negoziazio jarrera finkatzear errekoan. Adibide gisa, Trumpek muga zerga gehiago ezar lezaioke Espainiako oliba olio hori Italiakoari baino. Era berean sortutako egoera berriak eragin ditakeen zeharkako ondorioak ezagutu behar dira. Horrela, Txinak Ameriketako Estatu Batuetatik datorren txerri haragia zartzeko zailtasun handiagoak jartzen baditu, egoera hori onuragarria izan ditzake haragi mota honen gure esportaziorako. Edo nola ere, merkataritzaren ikuspegitik garai berri protekzionistako baten aurrean, gaude eta horrek distorsio handiak eragingo ditu merkatu guztietan. Azken batean ikusten dugunez, egoera oso aldakorra da. eta eragin dezaiokeen guztiei adi egoten zaiatuz, gobera. Y repasando ahora ya la evolución registrada durante la pasada semana en los principales mercados internacionales agrícolas, los cereales cerraron en signo negativo en el caso del trigo y del maíz. Así, en la bolsa de Chicago, tras varias jornadas de altibajos, los cereales cerraron al alza y fue que México, uno de los principales compradores de trigo y maíz norteamericano, quedaran excluidos de los nuevos aranceles, evitó que cualquier que cuajara el signo negativo en comparativa semanal. En las plazas europeas el trigo cerró al alza y el maíz a la baja. Y aquí en lonjas y mercados peninsulares las cotizaciones de los cereales se movieron entre descensos y repeticiones. En lo que respecta a las oleaginosas tampoco hubo una tendencia clara. Los mercados se mantuvieron a la espera de conocer a ver en qué acaban las amenazas arancelares de Trump. Y al final predominó el signo negativo por el temor a las medidas de represalia que puedan tomar los países afectados contra las exportaciones estadounidenses. Y referidos a los mercados y lonjas peninsulares de los productos ganaderos, observamos que mientras los canales de vacuno sufrieron en sus precios una caída, así como los corderos, los animales cebados de porcino de capa blanca, al igual que los pollos, aumentaron su cotización. Los huevos se estabilizaron y hubo volatilidad en los precios del conejo. Así, en el mercado de las canales de vacuno se ha producido un reajuste a la baja en los precios, sobre todo en los machos, debido especialmente a la más baja salida de animales al norte de África tras el fin del Ramadán. Por su parte, Europa se encuentra entre repeticiones en los precios y fuertes subidas en Irlanda y Reino Unido. Y en el caso de los animales cebados del porcino de capa blanca, la oferta sigue ajustada y la demanda constante, provocando nuevos aumentos en los precios. En las plazas europeas se aprecian subidas en Alemania. Por su parte, el lechón se mantiene sin variaciones en sus cotizaciones. Y el porcino ibérico, tanto en la lonja de Salamanca como en la de Extremadura, mejora los precios. Los precios de los corderos se registraron algunas caídas a causa del bajón de las exportaciones hacia los países árabes. Con todo, algunos mercados repitieron y alguna, como Segovia, subió. Y ya en el resto de los mercados, el pollo con fuerte demanda y corta oferta de animales en granja mejoró su cotización. Los huevos, ante una situación más equilibrada entre oferta y demanda, estabilizaron su precio. Y los conejos registraron tanto subidas como repeticiones. Eta Europar Batasun arena da beran, marchó arena más espitik, ogeta irura bitarteko astean, behi ardi eta txerri haragiaren merkatuko prezioetan aldeak izan ziren Espainian erregistratokoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialden artean, adibidez. Behi gazteetan, zeitik anamabila beteko behietan, txerrikietan eta ardi arkumeetan Espainiako lonjetan prezio hobeak lortu ziren, prezio hobeak. Eta aldiz, Europako 26 kide artean gehiago ordaindu ziren, behi haragietan, 8 egunetikan 4 aste bitarteko txekorretan, eta ardi astunetan. Bueno, hurrengo astera arte lagunak, agur bero batekin. Hasta la próxima semana, amigos.
Bueno, eskarek asko Jaime Zubieri, astero hontan ere gurekin informazio guztia aukapa partekatzegatik, como decíamos, gracias también a Jaime Zubia, por venir, como cada semana, esta cita que tenemos con el programa Kilómetro Cero, a comentarnos todas las novedades que nos ha dejado la semana. Y de esta manera entramos ya en nuestro último minuto de programa, en nuestra despedida. Nos despedimos hasta después de Semana Santa. La semana que viene no tendremos programa en directo, pero volveremos en la semana de Pascua. Así que disfrutéis de una buena Semana Santa. Por nuestra parte, agradeceros, como siempre, que un domingo más hayáis querido estar con nosotros en la sintonía de Onda Vasca. Eskerrik asko, eta esan bezala, aste santua pasa ondoren, itzuliko gara igandero bezala, Kilómetro Cero produktuetaz eta gertuko produktuetaz hitz egitera. Ordura arte, aste santu politia pasa, eta esan bezala, hemen itxarongo zaituzugu, pasko aste horretan, lehen sektoreaz hitz egiteko, eta bertako produktu goxo hoietaz hitz egiteko. Nere partetik besterik ez, jaso agur bero bat Imanol Arrutiren partez, eta esandakoa Datorren astean ez, hemendik bi astetara entzungo dugu elkar berriro espazio honetan. Ordura arte, segi ondo lagunok eta besarka handi bat.